En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.
La bruja de las palabras. Hoy presentamos la ausencia. ¿Qué le parece si escuchamos un cuentito? Así de paso descansa un poco de mi voz, que no es muy virtuosa. Vamos a escuchar la voz de un amigo que nos va a contar un cuento, así que póngase cómodo y disfrútelo. Algo tiene que ver con la ausencia.
Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas. Entonces, el hombre malvado fabricó un hacha y con ella hizo astillas el árbol indefenso. Al ver aquella maldad, los árboles horrorizados subieron a la cima de la montaña y allí se juntaron formando un pueblo fuerte y libre. Así nació el bosque. Los gnomos juraron ser siempre los fieles guardianes del bosque y se refugiaron en el interior de la tierra. Pero cuando descubrieron el primer diamante, desearon poseer más y acumular muchos tesoros. Y de esta manera, los habitantes del bosque perdieron a los pequeños genios que los protegían. Solo tres gnomos, Flock, Mick y Puck, permanecieron fieles a su juramento, porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Año tras año, el bosque despertaba del sueño del invierno y reverdecían los árboles. Mientras tanto, los tres gnomos escribían juntos el libro que recoge su historia. Una tarde, al ponerse el sol, Flock oyó un llanto muy triste y quiso saber de quién procedía. No muy lejos de allí, encontró a la avispa Zumba, que había quedado atrapada en una inmensa telaraña.
¡Oh, buen Flock! ¡Sálvame! La araña está lejos, pero volverá enseguida, exclamó la prisionera.
Después de mucho pensarlo, Flock se compadeció y la liberó.
Oh, gracias. Y de ahora en adelante cuenta siempre conmigo, dijo la avispa al emprender el vuelo.
Mitad feliz, mitad triste, mientras Flock pensaba si había actuado bien o mal, vio que algo se movía en la superficie del estanque que formaba un remanso del río. Flock fue a explicar a sus compañeros lo que le había sucedido con la avispa Zumba. Mick y Pug le reprendieron, ya que al ayudar a la avispa había perjudicado a la araña y había alterado así el buen orden y el equilibrio del bosque. Sin embargo, Flock les dijo que gracias a ello había visto algo extraordinario, aunque no sabía de qué se trataba. Los tres juntos descendieron aquella noche al estanque para ver qué era lo que se movía sobre el agua. De repente, oyeron una voz que decía:
¡Flock! ¡Caiga sobre ti el peso de tu traición! ¡Has roto mi telar! ¡Toda mi labor! ¡Que el mal caiga sobre ti, Flock! ¡Soy yo, la araña, quien te maldice!
Al nacer el día, los tres gnomos vieron surgir del estanque la más bella criatura que ni en sueños habrían podido imaginar. El prudente Flock, haciendo un gran esfuerzo, dijo: visión maravillosa. Quienquiera que seas, el viejo Flock te saluda y te da la bienvenida en nombre del bosque. Pero dinos, ¿quién eres y de dónde vienes? Nací en el fondo del agua, donde no llega el sol y el viento nada puede mover. donde el silencio es música, donde todo sueña y se mueve suavemente. Soy hermana de los lirios y mi nombre es Liliana. Desde aquel día, los tres gnomos no pensaron más que en permanecer junto a aquel ser recién llegado. No se acordaron ya del bosque ni de su juramento, pues su única tarea consistía en adorar a Liliana. Una hermosa mañana de abril, Flock y Mick tuvieron el mismo pensamiento. Y sin ningún tipo de compasión, Mick arrancó la flor más perfecta. Y Flock atrapó una espléndida mariposa. Liliana aceptó halagada a aquellos presentes. Con los pétalos de la flor muerta, se hizo un vestido. Y con las alas de la mariposa, adornó su espalda. Nadie escuchó los lamentos de agonía de las dos víctimas. Solo Puck, con las manos vacías, se dio cuenta y sufrió. Sentía una gran tristeza por la flor rota y por la mariposa sin alas. Pero a su vez, él también quería ofrecer un regalo a Liliana. Puck, pensativo, llegó al estanque donde croaban las ranas. Entonces la reunió y les hizo aprender su canción de amor. Y rodeando el palacio de Liliana, el viscoso Orfeón inició su canto. Flock y Mick se echaron a reír burlándose del concierto y del compositor. Y Puck le respondió sin perder la calma. No me duele hacer reír. Puede que la música y los versos que he escrito sean malos, pero al menos no cuestan vidas. De esta manera, mientras Liliana miraba sonriente, se rompió la amistad de los tres gnomos y comenzó la amarga rivalidad. Después de aquel día, una mañana en que, como todas, los tres gnomos bajaban al estanque por caminos diferentes, oyeron de pronto voces y risas. Era Liliana, que escuchaba complacida las palabras de Flor de Lino, el rey de los elfos. ¿Qué haces sola en el bosque? Sola en el estanque. Ven al valle. Ven a la vida, ven con los elfos a mi reino de amor. Allí se canta, se ríe y se baila, tanto a la luz de la luna como a pleno sol. Y de una abrazada, Flor de Lino sentó a Liliana en su hombro y remontando el vuelo se elevó hacia el cielo. Mick y Puck pasaron muchos días esperando y esperando. Un mismo amor los había separado y ahora un mismo dolor volvía a unirlos. Volvieron los otoños y las primaveras y los gnomos volvieron a ser lo que habían sido antes, los fieles guardianes del bosque. Y si viajando por sus profundidades os dejan ver su gran libro, no busquéis en sus páginas la historia de Liliana. No está allí. Ni siquiera su nombre ha quedado escrito en él.
Gracias, Joan Manuel Serrat. en este programa de La Bruja de las Palabras, donde estamos presentando la ausencia. Fíjese, me quedé finalmente solo para hacer el programa, no lo esperaba. Y como un amigo apareció Serrat con su cuentito para aliviarme un poco esta larga hora, donde Jorge Cruz, el operador, ni siquiera publicidades ha preparado. Hay quienes quedan resentidos después de una pérdida o un desengaño y se construyen una personalidad aparentemente fría, distante. El temor a la pérdida o el temor al dolor se hacen carne. A veces este resentimiento llega a ser justificado por la mente. Hacen el siguiente razonamiento: no quiero volver a querer porque todo amor está destinado a terminar. Es como mirar una flor y por encima de la belleza de la flor solo poder ver que esa flor se marchitará. Y entonces dan vuelta la espalda a la flor. No es difícil observar que esas personas han querido mucho, han sufrido mucho, tal vez demasiado, aunque hoy parezcan las más insensibles. Se han entregado en tal grado al amor que la pérdida los ha dañado demasiado. Todo es fugaz, todo es perecedero. Nada escapa a esta ley. Hay que aceptar primero que las cosas son así.
Todo concluye a fin, nada puede escapar.
Todo tiene... Y cuando el corazón vuelva a emocionarse con la belleza, la amistad o el amor, hay que decirle al corazón que ahora es el tiempo de amar. Que no importa mañana, mañana habrá otras cosas. Los duendes del amor hacen su tarea de tal modo que cuando de verdad amamos, cada instante tiene sabor a eternidad. Hay que recordarle al corazón que amamos mientras exista el riesgo de no amar. Fíjese, el amor es una respuesta provisoria, nunca definitiva, y debe ser revalidada. Lo mismo ocurre con la belleza y con la amistad. El amor es la sorpresa de que ese ser al que admiro tanto hoy me diga que sí. Y también el amor es la duda de no saber qué me dirá mañana, ni si mañana estará o estaré. Hay un personaje que voy a traer aquí, que es el intelectual, quizás el intelectualoide, esas personas que pasan todo por la mente y se la pasan explicando cosas. No solo a los demás, hacia sí mismos suelen comportarse igual. Son personas quizás que han tomado una cierta distancia de los afectos. Este personaje del intelectual, o también del hombre serio y riguroso, ¿por qué no la imagen también de la mujer abnegada y sufriente, ¿no? Esos personajes han sido quizá durante décadas un excelente disfraz de quienes han sufrido una pérdida y no han podido o sabido llorarla. Los hombres no lloran. Las mujeres deben soportarlo todo con paciencia. Entonces el disfraz, la pose de seriedad y abnegación, la pesadez, el ceremonial, la rigidez, el acartonamiento. Y mucho más, imponer a los demás, especialmente a los hijos, esta severidad, este ceño fruncido, esta obstinada capacidad para mirar el vaso vacío, esta tierra de lágrimas. Entonces, si no se sabe qué hacer con el dolor, pues eso es lo que les pasa. Entonces es mejor no sentir. Usted me dirá que exagero, pero no estoy exagerando ni un milímetro, porque este era el caso del famoso escritor Clip Staple Lewis, autor de las Crónicas de Narnia y muy amigo de Tolkien, este último autor del Señor de los Anillos. A partir de un episodio de la vida real de este Lewis, se realizó la película Tierra de Sombras. Tierra de Sombras, que es la ausencia, sino cargar con una sombra. La película muestra un Lewis solterón de 58 años, que vive una vida segura en la famosa Universidad Inglesa de Oxford.
mientras da conferencias acerca del dolor humano, el cual en realidad él ha rehuido a través de una vida disciplinada, rodeado de libros. Y mientras escribe libros llenos de fantasía, Lewis vive con su hermano, prácticamente recluido, evita a las mujeres y a los niños, siente una especie de rechazo hacia los chicos. Escuda y protege sus sentimientos por medio de una razón fría, calculadora, estoy leyendo, que rechaza todo aquello que pueda lastimarlo. También utiliza el silencio para protegerse. Mide al máximo sus palabras. ¿Le resulta conocido esto? Lewis, sin embargo, predicaba acerca del significado profundo del dolor humano. Lo cito a Lewis. Creemos que los juguetes de nuestra niñez nos traen la felicidad y que nuestro cuarto de niños es todo nuestro mundo. Pero algo nos saca de ese cuarto y nos lleva al mundo de los otros. Y ese algo es el dolor. Así escribía el verdadero Lewis. En la película, que es biográfica, le repito, aparece Joy, una mujer mucho más joven que él, que logra romper el muro que Lewis había levantado para proteger a su corazón. Será un amor breve, porque al poco tiempo a ella se le diagnosticará una enfermedad fulminante que la llevará a la muerte. Lewis aprende de ella que ser fuerte no quiere decir no tener sentimientos, sino saber sufrir y seguir adelante. Lewis tenía miedo de amar, porque tenía miedo que el amor tuviera un final, temía al dolor. Su imagen de la felicidad era congelar el instante y no pensar en otra cosa, rogando que nunca terminara. Ella, Joy, esta chica que aparece, le va a enseñar otra cosa a Jack. Vamos a meternos ahora en el corazón de la película Tierra de Sombras, con su banda de audio, en una breve escena. Escuchemos, sintamos, está lloviendo. Han buscado un techito en el campo y saben que Joy morirá. Están enamorados.
No, I don't want to be somewhere else anymore.
Dice él, no quiero estar más en ningún otro lado. No me interesa que pase nada nuevo. Ni me interesa ya mirar a la vuelta de la esquina, ni ver qué hay después de la próxima montaña. Estoy aquí ahora y es suficiente.
That's your kind of happy, isn't it?
Ese es tu tipo de felicidad, ¿no? Le dice ella. Sí.
It's not
dice,
going to last, Jack.
No durará mucho, Jack, le dice ella. No pensemos en eso, le contesta Lewis. Eso estropea.
It makes it real.
No los estropea, le contesta ella. Hace que sean cosas reales. Déjame decirte algo antes que pare la lluvia y volvamos.
That I'm going to die.
Que me voy a morir, dice ella. Y que entonces querré estar también cerca de vos. La única manera de hacerlo es hablar de esto con vos ahora.
Yo me las arreglaré, no te preocupes.
No, dice ella, creo que puede ser mejor. Creo que puede ser mejor que simplemente arreglárselas. Lo que trato de decir es que el dolor que vendrá es parte de la felicidad de ahora. Ese es el trato. Es inseparable, es parte de lo mismo. El dolor de hoy es parte de la felicidad de ayer. Clip Staple Lewis murió 3 años después de Joy, a los 65 años. Bueno, estamos terminando este programita sobre la ausencia. Ya le dejamos este estudio a René, que nos va a hablar sobre turismo. Quería contarle una cosita nomás, una especie de conclusión, si quiere, si bien tantas cosas se pueden decir sobre este tema. Superar la ausencia no es olvidar al ser amado. Es más bien construir un nuevo lugar en nuestro corazón. Y es un lugar distinto al que tenía antes de alejarse. Tal vez el secreto para sobrevivir a una ausencia, así te cuento bajito, tal vez el secreto sea prestar mucha atención a los recuerdos lindos, y aún más, convertir en lindos los recuerdos. Si somos nosotros quienes decidimos eso, incluso lo más dramático puede verse como torpeza, ignorancia o mala suerte. El secreto tal vez sea volver a saborear la felicidad del pasado, observar y subrayar la felicidad en el pasado, nuestra cara sonriente, los buenos momentos. El secreto, no se lo digas a nadie, es cerrar el libro con la mejor foto. Lograr que el epitafio, la frase final de lo que perdimos, sea un agradecimiento por todo lo lindo que hemos dado, recibido y vivido con la persona ahora ausente. Hasta el miércoles que viene.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.